Fíjate, en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Continuamos con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Escasez de medicamentos en farmacias y hospitales sigue agudizando la crisis que se vive en Cuba. José Luis Ramos informa.
Hay medicamentos realmente desaparecidos.
La escasez de medicamentos e insumos en Cuba representan un problema desde hace mucho tiempo en las farmacias y hospitales, pero se ha agudizado en las últimas semanas, dijo desde Caibarien el periodista independiente Pedro González Reynoso.
Y lo cual constituye, tú sabes, un desafío a la supervivencia. Por ejemplo, mi padre tiene que tomar furosemida para poder evacuar líquidos del cuerpo y controlar la presión porque otros diuréticos no funcionan. Esto está perdido desde hace más de 6 meses. No lo hay. Buscan alternativas como la espirolactona, pero que no llegan a la potencia de la furosemida, que es un medicamento bastante común, corriente, usable en todas partes del mundo. No es ni siquiera de grandes prescripciones. No está dentro del plan de tarjetones, estos que tú sabes, que es como se le dice a los regulados para las personas crónicas. Y hay faltantes que son ya endémicos, los antibióticos y los esteroides, que están perdidos también para personas que padecen de trastornos de alergia y de asma crónica. Tengo noticias que los analgésicos son bastante precario.
El doctor Roberto Serrano Deli nos dijo que la escasez de los insumos y medicamentos preocupa porque son cruciales para una adecuada prestación de servicios hospitalarios. Los desabastecimientos afectan a fármacos muy diversos, apuntó el galeno residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Sí, no estoy hablando ni de antibióticos, ni antiparasitarios, nada. Inclusive los medicamentos controlados, todos los medicamentos estos, de la presión arterial, diabetes, etcétera, la mayoría faltan, la inmensa mayoría de los medicamentos faltan. Pasan semanas, días que tienen que llegar y no llegan. Simplemente los pacientes llegan a la farmacia buscando y no aparece nada, no. Solamente dicen que están en falta. Es algo terrible, sinceramente.
Según informó recientemente el doctor Eduardo Martínez, presidente del grupo BioCuba Pharma, este año los niveles de déficit son superiores a los de 2021, pues a la escasez de materias primas se ha sumado paradas en las plantas de producción por roturas y mantenimientos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé para este lunes apagones en el 27% de la isla durante el horario de la tarde-noche, el de mayor consumo. La empresa estatal estima una capacidad de generación eléctrica de 2.270 megavatios en la hora pico, cuando la demanda máxima será de 3.000 megavatios. El déficit será de 730 y la afectación se ubicará en los 800 megavatios, de acuerdo a la empresa eléctrica de Cuba. Desde el pasado julio, se han registrado protestas en toda la isla por los prolongados apagones que se incrementaron a raíz de los efectos del huracán Ian en el sistema eléctrico nacional de Cuba. De otra parte, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el exprisionero Ángel Moya, fueron liberados este lunes tras ser detenidos ayer domingo. Ambos fueron arrestados a la salida de la sede del movimiento Damas de Blanco en la barriada Habanera de Lawton y conducidos por separado a 2 comisarías. Moya dijo que recibió 2 multas de 750 pesos y una de 30, y que Berta recibió una multa de 30 pesos. El exprisionero de la Primavera Negra de 2003 explicó que las multas son el resultado de la criminalización por parte del régimen comunista de Cuba del derecho a la manifestación. Y continúa la represión contra el prisionero político y manifestante del 11 de julio en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, y contra su madre, Ailex Marcano. Esta denuncia fue dada a conocer a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
La seguridad del Estado revocó la mínima severidad este 18 de octubre al manifestante camagüeyano Ángel Jesús Vélez Marcano y lo internó en el régimen severísimo Kilo 8 de Camagüey en represalias por las denuncias efectuadas por su mamá Ailes a través de las redes sociales de los abusos que el régimen cubano comete contra Ángel y contra otros manifestantes. Ailes Marcano dijo al Consejo de Relatores que no va a dejar de luchar y que va a reclamar con uñas y dientes la libertad, la salud y la vida de su hijo. Ailes Marcano viene sufriendo un sistemático hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado desde que su hijo fue arrestado el 11 de julio del pasado año. Los agentes de la seguridad del Estado intentan silenciarla mediante la represión, lo cual no han podido. Ángel Jesús Vélez Marcano fue arrestado el 18 de julio pasado y acusado de desorden público por participar en la general manifestación del 11 de julio. Tiene 28 años, es profesor de educación física y reside en Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba pide la solidaridad internacional con Ángel Jesús Vélez Marcano y con su mamá Ailes y responsabiliza al régimen de Cuba con la vida y la salud de este ciudadano manifestante del 11 de julio. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El músico y activista Yerly Luis Velázquez Morales ha perdido varios kilogramos de peso en la prisión tunera del Típico, donde cumple su sentencia. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la madre del preso político cubano.
El activista y músico tunero Yerly Luis Velázquez Morales ya cumple su sentencia de 6 meses de trabajo correccional con internamiento en la cárcel El Típico de Las Tunas.
Yerly salió bajo fianza el 26 de agosto y el día 2 de septiembre nos hicieron un operativo en la cárcel y antes del operativo se lo llevaron preso. Lo tuvieron hasta el día 6 en intrusión y del día 6 en adelante está en la cárcel.
Denunció su madre Nieves Patricia Morales.
Lo tuvieron en el filtro 1 mes y de ahí lo pasaron para el pasillo E, pasillo de sancionado. El registro fue negativo, no cogieron nada. Mi hijo fue gordito y está pesando 90 kilogramos.
El Tribunal Municipal de Las Tunas lo encontró culpable del delito de desacato por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz-Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio y varias publicaciones en las que critica al dictador y otras autoridades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner se solidarizó con la situación que vive el preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple una condena de 9 años en la prisión 5 y medio de Pinar del Río. A través de un video publicado en redes sociales, Montaner manifestó que ha unido esfuerzos con la abogada venezolana Tamara Suju y el Instituto CASLA para denunciar la situación de los presos políticos del mundo, entre ellos El Osorbo, a quien ha decidido apadrinar.
Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto CASLA, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
A propósito de artistas, Daime Arocena, cantante cubana residente en Canadá, envió mensaje a través de las redes sociales luego de que se distribuyera sin su autorización propaganda del régimen cubano en un concierto suyo en Suecia.
Este es un mensaje para la dictadura cubana. Acabo de terminar mi concierto en la ciudad de Gothenburg, creo que se dice Gotemburgo, Suecia. Y me encuentro con que estaban repartiendo en mi concierto estas promociones de aviones yanquis soltando misiles encima de los niños y las niñas cubanas en representación de bloqueo. Solo les quiero decir una cosa. Si ustedes están en el punto en el que tienen que ir a mis conciertos a repartir promociones de este tipo, para distorsionar cualquier cosa que pueda pasar en mis conciertos y en mis canciones. Sinceramente, ustedes están temblando de terror. Significa que ustedes tienen un miedo a que se mueran. Y significa que los que no estamos con ustedes, estamos ganando la pelea. Así es que si ustedes creen que esto me afecta, literalmente, esto es lo único que me está demostrando, es que ustedes están llegando a su fin. Que están gastando sus recursos en discutir contra qué, contra canciones, contra artistas. En Cuba, todos los problemas que existen están principalmente protagonizados por la mala gestión y por las imposibilidades, limitaciones y violaciones de derechos humanos de la dictadura cubana. No busquen más culpables.
Nacida en 1992 en medio de una profunda crisis económica en Cuba, Arocena estudió en una escuela de arte y se graduó como directora de coro antes de lanzarse a proyectos de jazz. En 2015, su disco debut, Nueva Era, fue señalado por la National Public Radio de Estados Unidos, la NPR, como uno de los mejores 50 álbumes del año, así como su tema Mambo Namá, el cual quedó entre los 200 mejores temas del siglo escritos por mujeres en una lista escogida también por la NPR Music. Y a las 5:41 vamos con más noticias de América Latina. En Venezuela alertan que peligra la vida de un general detenido en una de las sedes de los organismos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Organizaciones de derechos fundamentales denunciaron el fin de semana que se encuentra en riesgo la vida del general Héctor Hernández da Costa, acusado de rebelión por supuestamente estar involucrado en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. Los defensores de derechos humanos alertan que el militar presenta elevados índices de glicemia y no ha recibido tratamiento en su centro de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleita, en Caracas. Teres Lima Labé, integrante del equipo defensor del general Hernández da Costa, que al momento de su detención en 2018 ejercía como jefe del Estado Mayor de la Región Estratégica de la Defensa Integral Capital, dijo el domingo a La Voz de América que el general, que ha denunciado ser víctima de torturas durante su detención, no ha recibido la debida atención médica.
Que se siente absolutamente mal y que requiere definitivamente una atención con un médico de su confianza, que es otra cosa que se les ha negado. La posibilidad de ser diagnosticado por un médico de su confianza, que es un derecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, la clínica, la hora y el momento en que se va a llevar y ellos cumplir con el traslado y más nada.
Malabé advierte que temen que el general Hernández pueda correr la misma suerte de otros presos políticos que han muerto en custodia del Estado.
No hay correctivo de ningún tipo, lo correctivo es para empeorar las situaciones. Estamos previendo que le pase lo mismo que al general Baduel. Es más, el general Baduel lo comentaba, lo decía, como estaban fuertes que una, ellos no quieren a todos muertos.
En agosto de este año, 17 personas, civiles y militares, entre ellos el parlamentario opositor Juan Requesens, fueron condenadas a entre 17 y 20 años de cárcel por su presunta implicación en el intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Ecuador, donde se ha declarado una alerta amarilla ante la actividad del volcán Cotopaxi, que ha registrado sismos y emitido ceniza en los últimos días.
Alerta amarilla por la actividad del volcán Cotopaxi en Ecuador. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos hizo la declaratoria el domingo para la zona de influencia del volcán, considerado uno de los más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus erupciones. En un comunicado, la entidad señaló que la alerta se emite por precaución debido a que en los últimos dos días el volcán ha emitido ceniza y provocado sismos. Un temblor registrado el viernes constituyó el mayor desde el proceso eruptivo de 2015. El polvo volcánico cayó de manera leve en un refugio localizado a casi 4.900 metros, por lo que montañistas fueron desalojados. La entrada de turistas también fue prohibida el fin de semana. En la zona de influencia del macizo de nieve perpetua habitan más de 300.000 personas y hay instalaciones estratégicas como oleoductos y grandes extensiones agrícolas y ganaderas.
Hablemos de economía porque la CEPAL está pronosticando una desaceleración económica regional para el año 2023, según el informe que presenta nuestra estación hermana La Voz de América.
En medio de una disminución global en el crecimiento y el comercio con tasas de interés más altas y menor liquidez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que la región se expandirá en un 3,2% en 2022 y que decrecerá a un 1,4% en 2023. Al actualizar sus cifras, el organismo internacional elevó sus proyecciones de expansión regional en 2022 del 2,7% estimado en agosto a un 3,2%. José Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la CEPAL, dijo a través de un comunicado que este organismo internacional celebrará su 39º periodo de sesiones del 24 al 26 de octubre en Argentina, donde abordarán esta importante temática.
Titulado Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad. El documento analiza el presente y futuro de la globalización, la heterogeneidad productiva propia de la región y discute políticas para el desarrollo productivo sostenible.
La CEPAL señaló que la invasión rusa a Ucrania afectó el crecimiento global, acentuó las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. El economista nicaragüense Luis Núñez Salmerón coincide con estos datos y advierte que en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable.
Sin embargo, la inflación golpea de forma pareja a toda la población y esto se convierte también un problema político.
La información precisa que la región presentará un menor crecimiento comparativamente entre 2022 y 2023 de 3,2% a un 1,4% el próximo año. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 5:46 damos un vistazo a otras noticias del mundo. La inestabilidad política y económica del Reino Unido podrían llegar a su fin con el arribo de Rishi Sunak como el nuevo primer ministro del Reino Unido, informa Judith Martín Rodríguez.
El ex primer ministro británico, el controvertido Boris Johnson, dejó atrás la posibilidad de postularse a la carrera por liderar nuevamente al Partido Conservador luego del breve e histórico mandato de Liz Truss, quien hace tan solo unos días presentó su renuncia como jefa del gobierno británico luego de 44 días en el cargo. Tras la retirada de Johnson de la contienda política, toda la atención se concentra en Rishi Sunak. El que fue ministro de Economía cuenta con un sólido respaldo entre los parlamentarios del Partido Conservador y otras figuras relevantes del grupo político. Y se anticipa que hoy mismo, y ante la falta de rivales, se convertirá en el nuevo primer ministro del Reino Unido. A través de un comunicado, Rishi Sunak, de 42 años e hijo de inmigrantes indios, confirmó su candidatura y remarcó su voluntad de enderezar la economía y cumplir sus compromisos con la nación. Además, también se propuso volver a unir a un partido que atraviesa una crisis de identidad e inestabilidad. Uno de sus contrincantes fue Penny Mordaunt, quien no obtuvo el soporte necesario para postularse como candidato. Sin embargo, celebró lo que calificó como una decisión histórica y prueba de la diversidad y el talento del Partido Conservador. Por otro lado, Rishi Sunak también es conocido por ser uno de los políticos más ricos de Westminster, el Parlamento británico, licenciado en Filosofía Política y Economía por el Lincoln College en Oxford. Luego viajó hasta Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Prestigio Mundial Stanford, en California. Tal y como establece el protocolo británico, el elegido Rishi Sunak será invitado a formar gobierno por Su Majestad Carlos III. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De otra parte, Corea del Norte y Corea del Sur dijeron que intercambiaron disparos de advertencia durante la madrugada de este lunes cerca de un área disputada de la costa occidental de la península. Los militares surcoreanos informaron que hicieron disparos de advertencia a un barco mercante de Corea del Norte que cruzó la línea de límite norte, una frontera marítima de facto. Unos 90 minutos después, Corea del Norte disparó alrededor de 10 cohetes desde una plataforma múltiple en respuesta a una nave militar surcoreana que cruzó la frontera, según comunicado de los militares surcoreanos publicado en la prensa estatal. Seúl explicó que el incidente tuvo lugar cerca de Banjengong, una isla controlada por Corea del Sur en el Mar Amarillo. Según los militares surcoreanos, el barco norcoreano regresó hacia el norte después de dicha advertencia. Y los ministros de Defensa de Estados Unidos y de Rusia conversaron por segunda vez en 3 días, mientras Ucrania rechaza acusaciones del Kremlin sobre el uso de un artefacto radioactivo. Desde Washington, D.C., detalles con Yoconda Tapia.
Ucrania rechazó las acusaciones rusas de que las fuerzas ucranianas podrían detonar un dispositivo radioactivo y acusó a Rusia de planear ese paso para responsabilizar al país invadido. Las mentiras rusas sobre que Ucrania supuestamente planeó para nosotros una bomba sucia son tan absurdas como peligrosas. tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo durante su discurso nocturno del domingo que Rusia era el único en la región capaz de usar armas nucleares. Si Rusia llama y dice que supuestamente está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya ha preparado todo esto, dijo Zelensky, y añadió: creo que ahora el mundo debería reaccionar de la manera más dura posible. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, expresó su preocupación el domingo a sus colegas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Turquía sobre posibles provocaciones ucranianas que involucran una bomba sucia, un dispositivo que utiliza explosivos convencionales para dispersar material radioactivo. En tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reiteraron su apoyo a Ucrania en un comunicado emitido anoche y dijeron que sus ministros de defensa le dejaron en claro al ministro Shoigu su rechazo a las acusaciones transparentemente falsas de Rusia. Mientras tanto, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, tuvo una nueva llamada telefónica el domingo con su colega de Rusia, Sergei Shoigu, y fue la segunda en 3 días. El Pentágono dijo que Austin rechazó cualquier pretexto para la escalada rusa y reafirmó el valor de la comunicación continua en medio de la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El buque hospital de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, Comfort, zarpó este domingo del puerto de Miami en su octava misión de asistencia humanitaria a la región, que esta vez lleva el nombre de Promesa Continua 2022, bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos. República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras y Colombia son los países comprendidos en esta gira, la primera que realiza el navío después de la pandemia del COVID-19. La general de 4 estrellas, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, estuvo presente para despedir la misión que se prolongará por 2 meses. Y hablando de gobiernos, el presidente chino Xi Jinping se aseguró un tercer periodo en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista Chino, lo que afianza su posición como líder más influyente del país desde el fundador Mao Zedong.
Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartido entre la élite. Recién ahora, el 20º Comité Central del Partido Comunista celebró su primera sesión plenaria y eligió a la nueva dirección central. Fui reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde su llegada al gobierno hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro mandatario chino, con excepción de Mao. El presidente también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder de 69 años tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por un tercer periodo, que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales de marzo. Xi enfrenta grandes desafíos en el próximo quinquenio, incluyendo el manejo de la endeudada economía y de la creciente rivalidad con Estados Unidos. China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China para su desarrollo.
A propósito, China no superaría a Estados Unidos como mayor economía del mundo hasta 2060, fracasando en su objetivo de convertirse en un país desarrollado de nivel medio en la próxima década. Es lo que asegura el célebre inversor Rushir Sharma, en una previsión que, de confirmarse, tendría importantes consecuencias para las ambiciones del régimen de Xi Jinping. Una China menor es más probable de lo que el mundo aún cree, escribió Sharma, presidente del Rockefeller International, en una columna publicada este lunes en el Financial Times. China es ahora un país de renta media, con ingresos per cápita de $12,500, una quinta parte de los de Estados Unidos. Según el prestigioso inversor especializado en mercados emergentes, el país se encuentra en una etapa en la que muchas economías empiezan a ralentizarse de forma natural, dada su mayor base. Sin embargo, agrega Sharma, la economía china está lastrada por 3 problemas subyacentes y de compleja solución. Primero, mala demografía. segundo, fuerte endeudamiento, y tercero, dice el investigador, disminución de la productividad. Y hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día de la ONU, marcando la fecha de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, su documento fundacional. Detalles desde Radio ONU.
El secretario general de la ONU afirmó que las Naciones Unidas son fruto de la esperanza surgida tras la Segunda Guerra Mundial de superar el conflicto y pasar a la cooperación global, así como de la determinación de lograrlo. Y hoy se está poniendo a prueba nuestra organización como nunca antes, pero las Naciones Unidas se crearon para momentos como este, acotó Antonio Guterres en su mensaje con motivo del Día de la ONU, celebrado cada 24 de octubre, la fecha en que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Guterres consideró que ahora más que nunca se deben hacer realidad los valores y principios de la Carta de la ONU, dándole una oportunidad a la paz y poniendo fin a los conflictos que hacen peligrar la vida y el futuro de las personas y el progreso mundial. Hoy que conmemoramos el Día de la ONU, renovemos la esperanza y la convicción de lo que puede lograr la humanidad cuando trabajamos codo a codo en solidaridad mundial, concluyó el secretario general.
Y cerramos hablando de economía porque la Bolsa de Valores de Nueva York comenzó una semana clave con sólidas ganancias y mantiene una racha positiva. Las acciones se deshicieron de unos momentos iniciales de inestabilidad y terminaron al alza antes de la intensa semana de resultados de las grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Amazon, Apple y la matriz de Facebook Meta. Presentan así sus últimos resultados esta semana, al igual que Coca-Cola y General Motors. El Standard & Poor's 500 subió 1,2%, el Nasdaq creció 0,9% y el Dow Jones de Industriales ganó 1,3%. Luces, cámara, acción. La artista estadounidense Taylor Swift ha lanzado su nuevo trabajo discográfico Midnights. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cannon.
La superestrella de la música estadounidense Taylor Swift lanzó su décimo álbum de estudio Midnights, así como temas adicionales realizados durante el proceso de elaboración del disco. La cantante y compositora de 32 años describió el disco de 13 canciones como un collage de intensidad, altibajos y flujos. La vida puede ser corta, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria, al igual que Midnights, sostuvo en su cuenta de Instagram. Un jurado apoyó a Kevin Spacey en una de las demandas que descarrilaron la carrera del popular actor, al concluir que no abusó sexualmente de Anthony Rapp, de entonces 14 años, cuando ambos eran actores relativamente desconocidos de Broadway en la década de 1980. El veredicto en el jurado civil se alcanzó muy rápidamente. Los miembros del jurado de Nueva York deliberaron por un poco más de una hora antes de concluir que Rapp no había demostrado sus acusaciones. Cuando se leyó el veredicto, Spacey agachó la cabeza y después abrazó a sus abogados. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cannon.
Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.